Daniel Portero, muy buenos días.
Sí, buenos días, Federico.
Bueno, yo reconozco que hasta leer el artículo en El Mundo, que además dije que era antológico porque no era frecuente, porque a veces, y esto pasa en el periodismo, pasan tantas cosas en España, están pasando tantas cosas urgentes que al final no nos fijamos en lo importante, que no siempre es lo urgente. Entonces, claro, recordar el protagonismo de Marlaska en aquello de Irene del Río Prada, que fue como la salida de la riada de todos los delincuentes comunes, incluyendo violadores, etcétera, para disfrazar lo que era un pacto con la ETA, pues la verdad es que yo no recordaba a Marlaska como el hombre que fue clave en lo que era el, digamos, el éxito último de la gran jugada del Partido Socialista con López Guerra. Creo recordar que era López Guerra el que hizo esa fechoría en las Cortes Europeas. Pero lo que está sucediendo, por eso además lo de Val es especialmente grosero y grotesco, lo que está sucediendo en el ataque a la independencia de la jueza Medel, en el ataque, en la injuria permanente, la campaña que hay contra la Guardia Civil, contra los informes de la Guardia Civil, etcétera, pues nos lleva otra vez a qué está pasando en Interior y qué está haciendo este gobierno con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y que tiene narices que sea precisamente el propio Marlaska, otrora juez, aunque, en fin, nunca nos fiamos del todo, pero otrora juez estrella, defensor a ultranza de la independencia judicial, pero qué independencia judicial si le ha faltado, vamos, no le ha faltado, linchar directamente a la juez Medel.
Pues sí, porque el PSOE siempre vuelve a su senda, y claro, tenía la senda marcada ya mucho por Pérez Rubalcaba, el ministro de Interior, en la época de la negociación de ETA y el gobierno. Y, lógicamente, pues este juez, el grande Marlaska, que en aquel momento ocupaba la plaza de Baltasar Garzón, que había viajado a Nueva York a unos cursos organizados, según dice él, por el patrocinio del Banco Santander, de Emilio...
Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Me acuerdo muy bien de eso, porque lo publicó El Mundo, además, el documento escrito, y firmaba Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional, que entendía el caso famoso de las cesiones de crédito. O sea, yo no he visto chantaje más descarado en la vida.
Sí, es cierto, porque, bueno, él estaba en Nueva York y Marlaska ocupó su plaza de forma interina. Y claro, pues le tocó lidiar con el chivatazo aquel 4 de mayo de 2006 y, lógicamente, pues bueno, parece que empezó bien. Pero lo curioso es que dio órdenes en aquel momento, ese primer mes, entre mayo y junio, a la propia Guardia Civil. Existen autos del juzgado número 5 firmados por él, en donde no se diera traslado a sus superiores, a sus jefes inmediatos, de la información que recabaran en el chivatazo del Bar Faisán. Y ahora, es decir, 15 años después prácticamente, hace exactamente lo contrario. La injerencia aquella que él denunció del propio ministro Rubalcaba, al cual alabó en su toma de posesión el propio Marlaska, la está haciendo él. La hace él, y por eso el artículo se denominaba la ley del embudo. Claro, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Lógicamente, la posición de grande Marlaska, pues bueno, evolucionó a lo largo del tiempo, porque luego pasó a juzgado número 3, hizo grandes operaciones contra ETA, pero cuando pasa a la sala de lo penal le toca lidiar con la derogación de la doctrina Parot. Y es cuando, en un pleno de 18, 19, me parece que eran 18 en aquel día, el 22 de octubre del año 2013, donde 24 horas después de la sentencia de Estrasburgo, sin traducción literal que se exige del francés al español, traducción literal, que tiene que ser literal, pues él tomó las riendas, convocó un pleno, porque él era presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y en la votación salieron votos iguales a sacar adelante puesta en libertad o no puesta en libertad. Empataron a 9, y él ejerció el voto de calidad para que Inés del Río Prada saliera de la cárcel. sin esperar siquiera 24 horas, es decir, con la sangre caliente de todas las víctimas del terrorismo sobre la mesa. Aquello fue lo que dinamitó la relación con todas las víctimas del terrorismo de este señor, porque claro, lógicamente, y por criterios procesales posteriores, Helga Omnes se puso en libertad a más de 100 terroristas y violadores. Pero lo peor no fue eso, fue que no utilizó ninguna figura jurídica contemplada en la ley de enjuiciamiento criminal, porque no estaba aprobada, es decir, no existía ninguna figura jurídica que pusiera ejecutiva una sentencia de Estrasburgo. Por ejemplo, el caso Ruiz Mateo nunca pudo ejecutarse porque no existía una figura dentro de la ley de enjuiciamiento criminal que de alguna forma articulara la ejecución de las sentencias de Estrasburgo. Eso se hizo posteriormente en julio del año 2015 con la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero este señor no utilizó ninguna figura legal. En mi opinión, una clara prevaricación. Eso lo denunciamos en su momento desde la Asociación de Justicia e incluso interpusimos una queja al Defensor del Pueblo que prosperó. Curiosamente prosperó porque teníamos razón cuando interpusimos aquella queja por ese auto que no tenía que haber sido concedido. Y lógicamente la repercusión que luego posteriormente tuvo. Aquello fue la gota que colmó el vaso, porque para nosotros él había sido un referente en las víctimas del terrorismo, en la lucha del contra ETA, sobre todo, y en la lucha contra la humillación y el enaltecimiento del terrorismo. Pero claro, lógicamente, después de esa decisión, después de no esperar a que en aquel momento el gobierno pues pudiera pedir una revisión de la sentencia en el Comité de Ministros, ¿no?, que como se suele hacer habitualmente cuando un Estado está en contra de una sentencia, pues él tomó las riendas y traicionó a todas las víctimas del terrorismo.
Yo creo que eso quedaba muy claro y es estremecedor a dónde nos lleva la política, sobre todo cuando hay una ambición desnortada. Este fin de semana se publicaba también en El Mundo, Paco, un informe, digamos, de la época de pretendiente en la Corte del Poder Judicial del Partido Popular y tal, que, bueno, algunos conocíamos una parte. Yo no sabía que había llegado a tal extremo de descaro. Pero, por desgracia, las cosas se hacen así. Luego se quejan los jueces del descrédito de su función, que por otra parte es necesaria, porque es que además, si no hay jueces, ya no nos queda nada. Bueno, pero hay que decir que es que hay gente que está a la altura de lo peor que se podía esperar de ellos, y lo de Marlaska fue verdaderamente espectacular.
Fue un golpe de efecto horroroso, perdona, Federico. Sí. Fue un golpe, yo creo que para todo el colectivo de víctimas del terrorismo, enorme, porque para nosotros, insisto, hizo una labor buena en sus comienzos, pero aquello lo dinamitó todo, ¿no? Y luego, posteriormente, la deriva suya hacia la política, hacia un lado o hacia otro, sin definirse, pues yo creo que también, de alguna forma, creo que no ha sido un buen posicionamiento. Y sobre todo porque luego, como todos en la vida, todos ocupamos un puesto en un momento, pero después tenemos que volver a lo que éramos. Y claro, volver a la carrera judicial pues con esa injerencia y sobre todo después de haber dicho y hecho lo contrario, ¿no? Es decir, el tomar una decisión contra un cuerpo tan institucional que yo siempre les digo muchísimo a los mandos de la Guardia Civil y a muchos guardias civiles también, se lo comento, digo, vosotros tenéis que ser siempre lo mismo. Solo obedecéis al duque de Ahumada, porque realmente, si tenéis que obedecer a un ministerio que se ha convertido en un ministerio político, donde lo único que vale a día de hoy es el reparto equitativo de la miseria, que es lo que siempre vende la izquierda radical y el Partido Socialista, pues evidentemente vosotros tenéis que seguir manteniendo esa línea de acción que siempre habéis hecho, que es una línea de independencia y conforme a la obediencia pues a un juez o al propio Ministerio Fiscal.
Bueno, ahí, Luis y Paco, hoy publica el diario OK Diario algo que hemos adelantado, que adelantó además precisamente Libertad Digital, sin porque no sabíamos qué iba a pasar con eso, que ya ha presentado ante la juez ese informe, según el cual pues había un conocimiento pleno en el Ministerio de Sanidad de todo lo que tenían que conocer acerca de la gravedad del coronavirus. sin entrar en las bromas que se pueden hacer sobre Irene Montero, la cuestión de fondo es que no contamos a los muertos, pero aquí es que sobran vivos para apuntarse a lo que sea. Yo no entiendo cómo se puede mantener la campaña que ha habido contra la juez Medel, que es calcada de la que hubo contra la jueza Laya. Yo no entiendo cómo hay medios de comunicación, de incomunicación o de intoxicación o de lo que sea, que pueden tener tanta cara. Pero no sé yo lo que van a decir ahora a propósito de esto, porque son testimonios de funcionarios, uno tras otro, que dicen exactamente lo que se dijo que la Guardia Civil se había inventado, que es lo que ha llegado a decir, por ejemplo, en El País. No sé cómo veis vosotros este asunto ni cómo va a derivar.
Bueno, en primer lugar, permíteme, Federico, que agradezca el trabajo que hace Daniel Portero, porque es un trabajo extraordinario, y yo creo que subraya todas estas trayectorias. Tener siempre permanente la memoria de las víctimas me parece que es impagable, y además, desde el aprecio que tuve a su padre, que fue Luis Portero, fue fiscal general, como sabéis, de Andalucía, y que hizo una labor extraordinaria en la denuncia de la corrupción en Andalucía cuando nadie hablaba de ella, por cierto. Exacto. Entonces yo creo que quiero subrayarlo y aplaudirlo, porque muchas veces el olvido, lo mismo que se está apoderando también el olvido de las víctimas del coronavirus, por cierto, con sí. Este juego que se de cubilete de trilero de la calle Sierpes, que se gasta el señor Simón con muertos que aparecen, desaparecen, para negar la realidad y la cifra, y de que detrás de ella pues hay auténticos dramas. Por eso quiero agradecer esto. Pero me gustaría preguntarle a Daniel Portero, sobre todo el trabajo, porque efectivamente tú lo has dicho, Federico, y por ejemplo en el caso de Tuarsi, me parece que la comparación que has puesto es muy pertinente, la jueza Laya, que también en su momento se desautorizó los trabajos que hacía la Guardia Civil, poniéndolos en ridículo, luego el acoso personal que hubo posteriormente por esos mismos medios a la jueza Laya, la que casi pues le tildaban de cualquier cosa. Esa labor de acoso se va a producir y se está produciendo ya con respecto a la juez Rodríguez Medel, porque está poniendo de manifiesto una circunstancia, porque hay que recordar que el delegado del gobierno en Madrid declaró ante la juez y le mintió diciendo que no tenía conocimiento. Luego, posteriormente, la Comunidad de Madrid aportó dos informes en el que le había transmitido la gravedad de la
encima.
Entonces quedó en evidencia, y estos informes de la Guardia Civil pues evidentemente también están en la misma circunstancia. Pero me gustaría preguntar sobre todo cómo ve el trabajo de la Fiscalía, porque ayer en tu programa digamos la diputada de Vox alertó de que se están produciendo ciertos movimientos, y ahí, por ejemplo, no hay acusación, que yo sepa, acusación particular. ¿No puede ocurrir que al final, por la labor de la Fiscalía, todo termine en agua de borrajas esta investigación? Me gustaría conocer su opinión al respecto.
A ver, gracias a Dios, y todavía en la Constitución se mantiene la figura de la acusación popular, gracias a que, bueno, pues fue un instrumento que se dio, yo creo, a la sociedad, precisamente para los casos en que el propio Ministerio Fiscal no llevara a cabo la acusación. Esto nos ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Recuerdo un caso que tuvimos contra Pachi López Otegi y el Lendakari Ibarretxe en el año 2007, donde algunos incluso fuimos agredidos en la calle, lo recuerdo con bastante drama, porque aquello fue bastante llamativo. Allí la acusación la llevábamos el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia. También el caso Atutxa se llevó a cabo con la acusación popular en aquel momento de manos limpias. Es decir, el ordenamiento jurídico te permite que exista una acusación, pero claro, lógicamente, cuando el Ministerio Fiscal acusa junto a la acusación popular o la acusación particular afectada personalmente, tiene mucha más fuerza y tiene mucho más valor. A ver, yo sigo confiando en muchos fiscales. No confío en la fiscal general del Estado, porque lógicamente tiene una trayectoria política que evidentemente hace claro que las órdenes van a ser en contra de todo lo que sea la aplicación de la legalidad respecto a la, pues a esclarecer todo lo que fue las manifestaciones del 8 de marzo, que claramente provocaron una expansión del virus, y ya lo dicen los informes de la Guardia Civil. Pero lógicamente, mientras exista una acusación particular, y animo a todas las víctimas del coronavirus a ejercerla y a hacerla a través de asociaciones que ya se están moviendo al respecto, porque los tribunales siempre defenderán la legalidad. Lógicamente, ayuda mucho que esté el Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal, existen fiscales que son valientes, y como bien comentaba mi padre cuando le presionaban, cuando llevaba el caso de Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, o cuando llevaba los fraudes del PER a finales de los 90, siempre que le presionaba el fiscal general de turno, el que fuera, del Partido Socialista, siempre decía lo mismo: esta orden me la mandas por escrito. Nunca le mandaron ninguna orden por escrito porque dejaba prueba. La aplicación de la legalidad siempre en el Ministerio Fiscal debe estar por encima de la aplicación de la jerarquía, independientemente que la jerarquía, la imparcialidad y la legalidad sean los tres puntos del triángulo equilátero del Ministerio Fiscal. Por encima de todo es la legalidad y la imparcialidad. Y animo a todos los fiscales a, digamos, rebelarse a favor de la legalidad y no de la imposición. Y por tanto, pues yo creo que desde el propio Ministerio Público se puede ejercitar una labor importante y sobre todo ayudar a todas las víctimas. Hay que recordar que el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, es el defensor del ciudadano y siempre debe ser así. Y en este caso el ciudadano afectado es la víctima que ha perdido a ese familiar por esta desgracia que estamos viviendo todos, esta crisis sanitaria que se engrandecido desgraciadamente por la mala gestión de un gobierno que solo piensa en sí mismo y en malgastar los recursos de todos, pero no en defender a las víctimas.
Luis, ¿cómo ves tú el asunto? Perdón, Rosana.
No, yo iba, si me lo permitís, sí. Yo escuché ayer la entrevista que le hiciste a Macarena Olona y la intervención que tuvo a propósito de la primicia que te dio, sí, de la intervención de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. A ver, Macarena, con toda su buena intención, incurre en algún, no sé si despiste o error involuntario. Ella habla de la figura del fiscal natural, eso no existe, no hay ningún fiscal natural. El Ministerio Fiscal es un, como todo el mundo sabe ya de sobra, es una estructura jerárquica donde se unifican los criterios y precisamente existe la figura del artículo 27, si un fiscal no está de acuerdo con la orden que recibe o con el criterio que tiene que mantener, invoca el artículo 27 y eso, pues la Junta de Fiscales de Sala revisa la posición, pero al final no es que haya que buscar a un fiscal que esté dispuesto a tragar, como decía ayer Macarena Olona. Otra cosa distinta es que efectivamente tenga un tufo bastante, en fin, sospechoso el hecho de que la Secretaría Técnica esté elaborando un informe. Podría ocurrir, eventualmente, que efectivamente la fiscal general quiera tener un criterio y le haya pedido a la fiscalía, a la Secretaría Técnica, que le diga cómo ve el asunto, sin ánimo de imponerlo.
Pero...
Bueno, claro, es decir, lo que pasa es que estamos en la priori, vamos a ver cómo actúa. Que desde luego está manteniendo la fiscalía una actitud hiperpasiva y que no parece que estén con ningunas ganas de favorecer la investigación que la juez Rodríguez Medel esté llevando, el 51 parece que está fuera de toda duda. Y por lo tanto, pues hacemos muy bien en recelar y hacemos muy bien en mantener esa posición. Pero me temo que las reglas son las que son. Es decir, y Daniel lo explica muy bien, cuando él hacía la referencia a lo que hacía su padre, decir, me lo mandas por escrito, pues eso es lo que tendrá que hacer, en su caso, si quiere, el fiscal de Madrid, me lo mandas por escrito. Y si se lo manda por escrito, pues él tendrá que decir, cosa que ya hemos visto en la Administración de Justicia otras veces, mire usted, por orden de la superioridad yo mantengo esta posición. Y además ni siquiera la firmo, o sea, puedo no firmarla. Pero hasta ahí llega la capacidad que tiene un fiscal. No llega más, porque es la estructura que existe. ¿Qué es lo que quiere hacer María Dolores Delgado? Nos lo podemos todos imaginar. Y desde luego, pues insisto en que el gobierno en esta materia pues está tratando de echar tierra en el asunto, y la prueba más evidente es la catarata de idioteces que se dijeron ayer tratando de salvar el vídeo de Irene Montero, donde Irene Montero hace reconocimiento explícito de la gravedad de la situación el 8M y hasta qué punto había miedo en la gente, hasta qué punto tenía miedo ella de que se le acercaran las niñas a saludarla, hasta qué punto otros países estaban tomando decisiones más drásticas históricas que hubieran hecho imposible que la manifestación se hubiera producido en otros países de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando te das cuenta de que en el poder político, que al final es el que mueve los hilos, sobre todo teniendo a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, la actitud es esa, pues uno tiene elementos de juicio más que suficientes para llegar a la conclusión de que no existe ninguna voluntad cierta de utilizar el Ministerio Fiscal para que la legalidad se imponga. Eso es así. Lo que pasa es que luego la justicia tiene sus propios mecanismos. Al final es el juez el que toma una decisión, no es el fiscal. Y esto es una y luego, en respuesta a lo que decía Paco, creo que Daniel lo ha explicado bien. No existe acusación particular, pero sí acusación popular. Por lo tanto, aunque
sí,
no acusara
a
la fiscalía...
Sí, acusación popular.
Claro, pero quiero decirte que aunque la fiscalía no actuara, aunque pidiera el sobreseimiento, que yo me malicio, que es lo que va a hacer, yo creo, esta es una intuición, me puedo equivocar, que lo que va a pedir es el sobreseimiento provisional. No cierre usted la causa, sino en este momento... Y
de... Enfríela.
Esto es. Bueno, vamos a seguir investigando a ver si acumulamos más datos, pero con lo que en este momento tenemos encima de la mesa, pues no procede que sigan las actuaciones.
Y además esa política de enfriamiento, Luis, se corresponde con otro episodio que también duerme el sueño de los justos, que es el caso que nos hemos olvidado, el caso del Cid Rodríguez, que está en el Supremo pidiendo que informe el fiscal.
Meses y meses.
El fiscal creo que no tiene prisa ninguna en informar del caso, me da la sensación. Por tanto, si el fiscal no incentiva esas actuaciones, pues lógicamente no tiene ningún interés, porque la posición de la fiscal general del Estado, que efectivamente pierde su condición de Ministerio Público para ser otra cosa, el Ministerio Particular del propio Gobierno. Pues claro, si la Fiscalía no incentiva la investigación y esas diligencias, pues terminan, lógicamente, en vía muerta.
Bueno, vamos a dejarle que a Rosana que le recomiende CRES a Daniel Portero.
Bueno, no sé,
porque
si
como
falta,
ejercita una tarea, sí, que es al mismo tiempo moral, pero también física, porque hay que resistir lo que deprime cada mañana, ver cómo los malos a veces van ganando.
Bueno, y el confinamiento es lo que tiene, ¿no? La poca actividad al final acentúa muchas lesiones articulares. Habéis visto que hay una plaga de lesiones en el fútbol, ¿no? Han sido los futbolistas
volver
a entrenar. Sí,
lesiones y divorcios.
Divorcios no lo sé, fíjate,
divorcios,
el otro día
sí.
Con
bueno,
un par de...
Yo lo sé porque empezamos a tener anuncios de bufetes, sí, de abogados especializados en divorcios. O
pues
sea
yo
que...
he consultado, no porque me vaya a divorciar, sino porque tengo algún conocido que se dedica a esto y no me lo han confirmado, Federico.
Sí, sí, además se había anunciado. Dice, va a haber muchos más niños y muchos más divorcios. Oye, calcao, ¿eh?
Pues a mí hay algo que no me encaja. Pero
a
bueno,
mí sí, a mí me encaja. Unos
encaja
se
todo.
Dedican a lo que hace y otros a lo otro. Sí.
Bueno, vamos a CRES Genomics, si te parece.
Bueno, muchas
allí...
gracias, sí, Daniel.
Muchas gracias a ti, Federico, y a Fernando y también a Luis.